Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con espacios abiertos. Vamos a hablar de la caída del muro de Berlín, un acontecimiento que se celebró hace muy pocos días, hace 20 años ya, parece que no son nada, pero han ocurrido y han pasado 20 años. Y tendremos dos programas. En este programa haremos un poco de historia, qué pasó antes, cómo ocurrió, cómo se llegó a ello. Y luego, el próximo mes de diciembre, hablaremos de lo que ocurrió después, porque después de la caída del muro han ocurrido muchas cosas hasta ahora mismo. Y para todo ello nos acompaña el profesor Arno Gimba, es director del Departamento de Filología Alemana de la Universidad Complutense de Madrid. Le damos la bienvenida, como siempre, porque ya ha hecho otros programas con nosotros sobre diferentes temas. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Como digo, vamos a hacer un poquito de historia. 20 años han pasado ya y para que se llegara a ese acontecimiento, pues también ocurrieron una serie de cosas. Yo creo que si empezamos por la construcción quizá del muro, podríamos ver que el muro no se construyó inmediatamente, acabada la Segunda Guerra Mundial.
Sí, no, ni mucho menos. Es decir, se acaba la Segunda Guerra Mundial en el 45, los aliados tardan 3 años, 4 años hasta reorganizar este país destruido y de alguna forma este país que había que organizar ya de una vez para que sea un país pacífico. Entonces se fundan las dos Alemanias, hay una separación ya en el 1949, se fundan en el 49 y conviven de una forma ya enemistosa, como ya entramos en lo que es la fase de la Guerra Fría, y el muro se construye en 1961, no antes.
Primero me llama la atención que del 45, en el que acaba la Segunda Guerra Mundial, hasta el 49, todavía las dos Alemanias están juntas. ¿Y qué ocurre para que en esos 4 años se decida dividir Alemania?
Sí, están juntas, pero como los aliados eran 4 y ellos dividen lo que es el país en 4 zonas, entonces de alguna forma ya esta Alemania ya no es una Alemania, digamos, conjunta. Y después, claro, lo mismo que hacen con el país, hacen con la capital. Berlín es dividida también en 4 zonas, es decir, ahí están los americanos con su zona, los británicos, los rusos y también los franceses que tienen su trozo.
Pero la construcción del muro quizá entonces tenga más que ver con la Guerra Fría, con lo que pasa después, con el miedo a lo que pasa después y el miedo a los rusos, a la Unión Soviética, ¿qué otra cosa? ¿Qué consecuencia de la guerra?
Sí o no, es decir, claro, es una medida dentro de lo que es la Guerra Fría, pero yo creo que es una medida. Los de la RDA lo llamaron un muro de protección contra el oeste. Es decir, ellos decían que tenían que protegerse. Pero lo que hay detrás es que había cada vez más ciudadanos de esta RDA, de la Alemania comunista, que intentaron cambiarse de residencia, cambiar su residencia, mudarse al oeste, principalmente por una cuestión del bienestar. Claro, veían que el capitalismo tenía más ofertas, era mucho más atractivo en muchísimos sentidos para ellos. Entonces, se estableció ahí una frontera que casi no se veía pasar, y en Berlín, en la misma Berlín, el muro.
Esto ocurre en el año 61, como decimos. También me gustaría luego hacer un poquito de historias, porque hay una serie de fechas que me han llamado mucho la atención, de las que hemos hablado, con el 9 como protagonista, y llegamos hasta el año 89, 1989, ¿Qué ocurre en todos estos años? Es muy difícil en pocos minutos, pero sí hacer una especie de pequeño viaje de lo que ocurre en las dos Alemanias hasta que se llega a ese momento en el que cae el muro.
Sí, es decir, en un principio, claro, el muro era una construcción no deseada en el oeste, se hablaba del muro de la vergüenza, evidentemente, y claro, era una cosa también muy trágica porque separaba familias, separaba parejas, separaba pues, amigos, etc. Entonces, en la RFA, en la Alemania capitalista de la era de Adenauer y del Partido Conservador, hubo, no sé, un seguimiento de lo que era el ambiente de la Guerra Fría y en general, mucha crítica de esta medida, pero ningún esfuerzo de remediarlo o de acercarse a los ciudadanos o a los políticos del Este. Para eso tuvo que llegar Willy Brandt, el también que es premio Nobel de la Paz, que hizo un tipo de acercamiento al este, y no solamente al este de Alemania, a la RDA, sino también a Rusia, es decir, a la URSS en aquel entonces, a Polonia, a la República Checa, a Checoslovaquia en aquel entonces, y a través de unos tratados con todos estos países hizo más viable este acercamiento y esta convivencia, pero convivencia entre comillas, porque casi no era posible, pero con Willy Brandt era más posible que anteriormente. Y yo creo que eso era el inicio de lo que después llega a ser la caída del muro, con muchos más factores, la aparición de Gorbachev, muy importante, etcétera, etcétera. Pero eso es un poco la línea.
Y lo que ocurre al final es un poco también lo que está ocurriendo en la Unión Soviética, lo que empieza a ocurrir a nivel europeo. Pero durante 28 años las familias se separan, son dos países que habían sido uno, por lo tanto es muy difícil. ¿Cómo es esa forma de vivir? ¿Se dan la espalda al margen de la cuestión política? Hablamos ya del ciudadano, ¿se dan la espalda? No solamente en el ámbito de la familia, en fin, en general.
No se dan la espalda, pero es decir, el acercamiento era muy difícil. Por ejemplo, las familias, es decir, hermanos que una parte vivían en la RDA, la otra en la RFA, en un principio no podían ni visitarse, es decir, no podían verse. Había que pedir permiso y era el Estado de la RDA que decidía, según cada caso, si daba el permiso del viaje o si no lo daba. Era más fácil cuando las personas ya eran mayores de edad, jubilados, porque ahí la RDA ya no tenía mucho miedo de perder mano de obra, etcétera, etcétera. Y si viajaban a ver a sus hijos al oeste, pues entonces, bueno, si se quedaban ahí no pasaba nada. Porque eso era siempre el peligro, que los ciudadanos de la RDA se iban a quedar. No todos, claro, porque había gente muy convencida del sistema, etcétera, pero muchos sí que se iban a quedar en el oeste. Y yo, por ejemplo, que no sé si mi familia no tenía familia en la RDA, yo iba mucho a Berlín siendo joven, y entonces Berlín también, claro, con el muro y su frontera, es decir, teníamos el permiso de pasar 24 o 2 horas, ya no me acuerdo, a la otra parte, comprando un visado y hacer un cambio de dinero, y entonces nos podíamos mover en el centro de Berlín Este, pero teníamos que volver. Y los controles eran muy severos, claro.
Era un control severo, sin embargo, era más fácil pasar del Berlín Oeste al Este que del Este al Oeste.
Sí, evidentemente, eso casi era imposible. Sí, los políticos o el Estado de la RDA dejaba salir gente importante del ámbito de la cultura, también algunas veces unos escritores, pero siempre dejando la familia en el propio país como garantía de que iban a volver. Eso era una práctica muy común.
Y se crearon, por tanto, intelectuales en los dos países, porque entonces eran dos países, que iban por rumbos diferentes. En general, ¿esto cómo se llevó?
Bueno, primero eran dos países, sí y no. Es decir, según la RDA eran dos países, dos estados soberanos. Según la constitución de la RFA, eso no se aceptaba de ninguna forma y siempre se decía que eso es la parte de Alemania que hay que, entre comillas, hay que recuperar. Y los intelectuales, bueno, eso es complejo, pero claro, había intelectuales en la RDA que eran muy cercanos al régimen comunista del Estado de la RDA, pero claro, otros, yo creo que la mayoría, veían dónde estaban los fallos y también veían dónde estaban las ventajas, porque evidentemente había ventajas en la RDA, pero eso de la falta de libertad política, el no poder elegir un partido único, el no poder viajar, es decir, que el Estado te diga, pues puedes viajar a Polonia si quieres, pero a Francia no. Entonces, claro, todo eso se veía, eso era evidente. Entonces había muchos intelectuales que sí que tenían sus contactos en la RFA, tenían sus contactos con editoriales, se les publicaban los libros en la RFA, tenían contactos con periodistas que publicaban sus artículos o artículos sobre ellos. Todo eso se ve un poco y creo que bastante bien en una película que es La vida de los otros, ¿no?
Das Leben der
anderen, genau, sí, esta es.
Hemos hablado del año 1989, hemos hablado del tránsito del 8 al 9 de noviembre, fecha de la caída del muro, pero el 9 está presente en el siglo XX en Alemania, y se repite de una manera, bueno, que si fuéramos supersticiosos diríamos que hay algo ahí raro.
Sí, es verdad. Es decir, primero son los años 1918 se acaba la Primera Guerra Mundial, en el 19 es el Tratado de Versalles y la proclamación de la República de Weimar. En el 19 comienza la democracia, la primera. En el 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. En el 49 se dividen las dos Alemanias, se funden las dos Alemanias, la República Federal y la República Democrática. Y en 1989, otra vez el 9, cae el muro. Y no solamente es eso, también son los 9 de noviembre. La República de Weimar se proclama un 9 de noviembre, 1919. Un 9 de noviembre, unos años más tarde, en el 23, Hitler intenta su primer golpe de Estado, golpe que fracasa y por el cual tiene que ir a la cárcel y donde escribe su obra maestra, La lucha. En el 38, el 9 de noviembre, que es la fecha más triste en toda la historia esta de los 9, es la noche de los cristales rotos. Y cae el muro también un 9 de noviembre. De hecho, claro, mucha gente quería que el Día Nacional de Alemania iba a ser el 9 de noviembre por la caída del muro. Pero evidentemente no podemos celebrar una reunificación alemana el mismo día cuando los nazis maltrataron a los judíos, quemaron sus sinagogas. No puede ser, claro. Entonces, por eso también se ha tenido que buscar otra fecha para este Día Nacional. Pero es curioso lo del 9.
Es curioso la coincidencia del 9. Desde luego el siglo XX ha estado plagado de 9 para Alemania. Ya veremos en este, que estamos casi comenzando. Como hablamos de la caída del muro, quedan pocos minutos y ya digo que tendremos otro programa el próximo mes en el que hablaremos qué ha pasado después. Pero cuando cae el muro, son 28 años, como decimos, que han pasado y que han tenido muchísimas consecuencias. Hablaremos en otro programa, pero a mí me gustaría un poco adelantar. Ha sido así, no ha sido fácil el camino, no está siendo fácil.
No está siendo fácil. Cada vez es más normalizado este camino, pero claro, al principio no ha sido nada fácil. Primero la discusión, ¿qué iba a haber? ¿Una Alemania o dos? Porque claro, yo nací en los años 60, para mí las dos Alemanias eran un hecho. Es decir, yo vivía eso como, no sé, gente en el 19 vivía la separación de Austria y Alemania. Ahora son dos países, a nadie le extraña. Entonces algunos pensábamos que las dos Alemanias se podían mantener fácilmente, ¿por qué no? Sobre todo que eran resultado de un régimen totalitarista, un régimen horrible. Y claro, alguna gente pensaba que volver a unificar este país era también una posibilidad de volver a vivir pues algo igual, no, claro, pero algo parecido, pero no, es decir, eso no pasó y no iba a pasar. Pero los propios intelectuales de la RDA, entre ellos muchos y relacionados algunos con la Iglesia protestante, decían: nosotros tenemos un Estado socialista. Lo que se ha hecho en este Estado ha sido bastante, ¿cómo decirlo?, quitarle sentido a lo que es el socialismo de verdad. Pero a lo mejor deberíamos intentar organizar un Estado socialista con libertades, pero con derechos y con igualdades, más que en el capitalismo. Entonces había una discusión, sobre todo en el contexto de las mesas redondas, de mantener un Estado socialista, pero más justo.
Pues hablaremos de todo ello, será en el próximo programa, pero hoy lo que tenemos que hacer es celebrar, aunque sea algunos días después, celebrar la caída del muro que se produjo un 9 de noviembre de 1989. Gracias.
Sin duda, gracias.